Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas aquí en la señal 11.2 de UChile TV y a través de radio de Universidad de Chile 102.5. Y bueno, saludo a mis compañeras de siempre. ¿Cómo están, chiquillas? Alejandra bien, Matus. ¿Todo bien? Se ve muy lindo usted, ¿eh?
Muchas gracias.
Puede mostrar las botitas.
Por favor.
No, es que esto
ya es repetición.
No, pero no importa, pero sí. Pero de lo bueno,
sí,
hay
de
que...
lo bueno, sí.
¿Se puede o no hacer un close-up, chiquillo? Mucho pedir.
Todavía no empieza el frío, pero lo estamos invocando.
No, pero está perfecto. Ahí está, Neira. Ahí está. Pero qué precioso.
Por favor.
O sea, es que yo no he visto nada parecido en Chile,
no,
Ale, ¿eh?
Nada.
Con esto estoy diciendo que se los compró, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto. Lenta. ¿Y usted cómo está? Que se ve regia estupenda.
Oh, que está amorosa la misma hoy día.
Siempre
soy
igual.
Oh, mis chalitas son ordinaritas, pero...
¿ah? ¿Cómo? No, pero aquí está el glamour. Porque
el glamour está aquí.
El glamour está en el cuello.
Dicen que estáis muy como barroca. ¿Ya?
¿Cómo
entre barroco y renacentista, podríamos decir.
Como conversaciones con el vampiro, pero sería aquí la vampira.
Victoriana.
Bueno,
victoriana.
Le gustó la cosa victoriana, ya. Oye, vamos a ponernos, pongámonos al día.
Ahora
de
se
los
llama
temas.
Eso coquete.
¿Coquete?
Está coquete.
Regia estupenda. Nosotros ustedes saben que somos descabelladas, pero muy peinaditas, porque nos gusta descabellarnos, pero sí, después de detrás de cámara.
O sea, descabellar es un decir.
Exacto.
Es una forma de decir.
Es nuestra, no es literal.
Es que es nuestro
espíritu.
No,
yo soy literalmente descabellada.
Claro. Es nuestro espíritu. No necesitas contar muchas cosas todavía.
Espérate que... No, si yo estaba hablando del pelo.
Ah, ya.
A mi abuelita que... siempre me decía, peínese, mijita. Abuelita, me acabo de peinar.
Espérate que avance el programa y vamos a contarle más cosas. Pero queremos contarles a ustedes de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar del nombramiento de los jueces, todo esto a partir del caso Hermosilla. Vamos a hablar de lo que está pasando con la siderúrgica Huachipato. También el Partido Comunista, con estas declaraciones del senador Daniel Núñez en la calle y en la moneda. También vamos a hablar de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, en nuestro espacio de conversación estaremos con la destacada escritora y además Premio Nacional de Literatura 2018, Diamela Eltit. Bueno, ¿qué pasa en el mundo de la cultura? ¿Qué fenómenos estamos viviendo como sociedad? Todo eso y más los vamos a conversar con Diamela. Pero, chiquillas, llega el momento de entrar en los temas de la semana y uno de esos temas tiene que ver con parte de las revelaciones del caso Hermosilla, digámoslo de manera más rigurosa, porque primero se habló de audios o de WhatsApps que se habrían transferido, digamos, entre Hermosilla, abogado, Luis Hermosilla, parte de este caso, ¿no es cierto?, de los audios, con dos o con al menos un magistrado, esta vez de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y luego este magistrado, que hoy día está en la Corte Suprema, ha sacado, digamos, una... Dio una entrevista donde explicó que él jamás tuvo ningún tipo de contacto del tipo WhatsApp, tal como sugería la publicación de Ciper Chile, y que lo que hizo fue simplemente llamar por teléfono a este señor Luis Hermosilla, pero que en ningún caso, y con esto termino, esa conversación derivó en que él fuera, digamos, elegido como el integrante de la Corte Suprema. Es decir, que él no fue determinante en esta elección que ustedes saben finalmente está en manos del Senado. Y como acá estamos con la hermana de Jean-Pierre Matus, Alejandra, te doy a tiro la palabra porque, como dicen los ciúticos, vamos al disclosure.
Vamos al disclosure.
Perdón, quiero hacer una corrección.
Dígame.
Jean-Pierre Matus es hermano de Alejandra, no es al revés.
Bueno, está muy bien, exactamente.
Bueno, claro, bueno,
además que tú eres la hermana mayor, pues.
Depende del círculo, porque tengo otro hermano, claro. Marcelo Matus, que es ingeniero y doctor en ingeniería civil, y cuando... me conocen, dicen, ella es la hermana de Marcelo Matus.
Exacto.
No tienen idea, los ingenieros no ven noticias, viven su propio mundo.
Pero además tú eres la hermana mayor, así que
soy la hermana mayor.
Ya pues, Alejandra, le damos la palabra.
Soy la hermana mayor y por lo tanto descuenten de todo lo que yo diga el afecto que siento por mi hermano. Digamos, es una relación filial, pero además somos... mi hermano Jean-Pierre no es de esos hermanos que dice, uy... ojalá que no salga. No. Es mi hermano y siento claro. mucho orgullo ser su hermana.
Claro.
Pero fuera de eso, simplemente quiero contar los antecedentes que él mismo dio, tanto a Zipper como a La Tercera, y entiendo que al Mercurio también, señalando que él no hizo ninguna gestión, no le pidió a Hermosilla ninguna gestión respecto de su nombramiento en la Corte Suprema, que es lo que sugiere la información. Él llamó a Hermosilla, como a muchas otras personas en ese minuto, para ponerlo en antecedentes respecto de qué, de informaciones que en su momento, cuando estaba la postulación todavía en curso, informaciones que se dieron a conocer y que eran falsas o tergiversadas según la percepción de Jean-Pierre. Y entonces él llamó a Hermosilla y le dijo, si te preguntan, te corresponde que te pregunten, porque además era el asesor de Piñera, estos son los antecedentes. Fin de la historia. Eso es lo que Jean-Pierre le dijo a Zipper y es lo que ha repetido en otras instancias.
Alejandra, te interrumpo porque tú declaraste aquí en la segunda, nuestra querida compañera hoy día aparece en página completa, en la segunda, donde tú dices que se divulgaron cosas falsas, como que Jean-Pierre estaba con la medida de la prescripción en caso de derechos humanos y muchas otras más. A ver, ¿de qué se trata exactamente?
No, lo que pasa es que todo esto ya se discutió
pero
en su momento,
pero a plantearlo.
Lo que se divulgó en su momento es que Jean-Pierre era partidario de la media prescripción en causas de violación a los derechos humanos, que digamos es un tema técnico, pero básicamente es que había ministros que le rebajaban las penas a violadores de los derechos humanos utilizando esta argucia o argumento de la media prescripción.
Claro.
Se dijo eso y eso es falso. Es falso y estaba en lo antecedente para demostrar que era falso. Entre otras cosas, en medio de la campaña, durante la sesión parlamentaria que se hizo para la designación de Jean-Pierre, él se hizo cargo de todos estos argumentos, de aquellos, de esto y de lo otro. También había crítica que hubiera sido abogado del ejército en cierta causa, en fin. Todas cosas que es súper legítimo que se expresen y que se ventilen y que se respondan como a él le correspondió responder en esa audiencia, y finalmente 30 senadores votaron por su nombramiento. Pero ese no es el punto de la nota. El punto de la nota es que se le atribuye al abogado Hermosilla gestiones que estarían en algunos chats, gestiones para lograr el nombramiento de Jean-Pierre. Y lo que él ha dicho es que él no le pidió ninguna gestión y que es absurdo atribuirle a Hermosilla el nombramiento. Si Hermosilla hizo gestiones por su cuenta, no lo sabemos porque los chats no están publicados en la noticia.
Solamente un punto, ¿por qué él no se recusó? Le preguntan en la entrevista a tu hermano, ¿por qué no incluyó el nombre de Hermosilla en su lista de inhabilidades al asumir el cargo? Y él dice, no recusé al señor Hermosilla porque a mi juicio no jugó ningún papel determinante, ni siquiera medianamente determinante en mi nominación. ¿Eso es lo que dice tu hermano?
Eso es lo que dice. Y eso creo que es fácilmente rastreable. Habría que preguntarle a los 30 senadores que votaron por Jean-Pierre si alguno de ellos votó a instancias de Luis Hermosilla.
Claro, eso sería...
Jean-Pierre hizo una lista de 115 personas, y esto también es bastante inusual. No hay una obligación de exponer listas de inhabilidades, pero él hizo una lista de las 115 personas que expresaron públicamente su apoyo a su nominación, o que hicieron alguna gestión para su nominación, o que votaron por él, puso a todas esas personas. Y Hermosilla no está en esa lista porque obviamente no le correspondió ninguno de esos papeles.
Bien, hagamos una cosa, para darte la palabra al tiro, Yasna, es que entremos en lo que abre este caso, digamos, ¿no? Porque ¿cuál es el punto acá que se vuelve a conversar? Es el mecanismo de selección o de definición de quiénes van a ser ni más ni menos los jueces que van a integrar la Corte Suprema, la principal corte del país, la más importante, ¿no? Y acá Pedro Pierri, un ex supremo, decía que no entendía por qué todo este revuelo, porque todo esto es conocido. Nadie, dice él, es nombrado en la Corte Suprema si no se mueven todo tipo de influencia. Así funciona el sistema. Otra cosa es que hay que cambiarlo. El punto es que aquí estamos hablando no de cualquier operador, porque él dice, hay operadores judiciales que son conocidos, que operan tras la sombra para favorecer determinadas candidaturas. Insisto, no es cualquier operador, es Luis Hermosilla. ¿Cómo ves tú ese punto, Yasna?
Mira, yo creo que lo primero es que hay que aclarar cómo se designan a los miembros de la Corte Suprema, porque mucha gente no lo sabe. Y si efectivamente no es un secreto a voces, porque no es un secreto, es a voces que intervienen distintos poderes, lobbies, favores, amiguismos, besamanos, etcétera. Pero en lo institucional, la Corte Suprema nombra una quina. Por lo tanto, compiten 5 personas y lo nombra de acuerdo a criterios que los mismos jueces de la Corte Suprema admitieron en su declaración de ayer, me parece, que tiene márgenes de opacidad. Pero luego esa quina pasa a otro poder del Estado, que es el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, y él de esos 5 designa a 1. Y luego pasa al tercer poder del Estado, que es el legislativo, y que ratifica o rechaza a ese 1. De hecho, ha habido varios casos de rechazo. Entonces, la cantidad de poderes e influencias que deben jugar en este extenso proceso de designación, finalmente se anulan, porque quien se debe a todos no se debe a ninguno. Aún así, me parece grave que una institución admita opacidad en procesos de designación de autoridades de la más alta relevancia para la confianza en las instituciones, nada menos que impartir justicia desde el máximo tribunal. Pero digo, esto no es un secreto a voces porque es materia de una iniciativa legal que está en el Congreso. Ha sido tema en 2 procesos constitucionales. O sea, es como constatar que hay fragmentación en el sistema político, que hay falta de, que hay opacidad en el sistema de financiamiento. Eso es verdad y me parece muy sano que la sociedad chilena se cuestione la integridad en los procesos de toma de decisión en general. Y creo que muchos de ellos son perfectibles. Ahora, dicho eso, a mí lo que me parece más grave de todo esto es que siendo un tema de la mayor importancia, la revelación de una red de corrupción que traficaba con información reservada de procesos judiciales para intervenir en estos procesos, que además lo hacía en favor de un sector político prístinamente determinado. O sea, estamos hablando de el exintendente Guevara de Renovación Nacional, el exalcalde Torrealba de Renovación Nacional y el presidente de la República, ¿no? Y de eso no se discutió más. Y la verdad es que en el caso Hermosilla, este es el elefante que está en el Paseo Ahumada caminando a vista y paciencia de todos los chilenos. Y entonces lo que se ha hecho es echar a otros tantos elefantes al Paseo Ahumada para ocultar a este que es más grande. Tiene más tonelaje, diría yo, desde el punto de vista de la gravedad. Entonces, bienvenido el debate, bienvenido el cuestionamiento, bienvenido el espacio para tomar decisiones en favor de procesos más transparentes en las designaciones de las más altas autoridades del Estado, pero cuidado que esto no oculte un hecho que es de la máxima gravedad y respecto al cual ningún chileno ni chilena debe dejar de prestarle atención.
Claro. Déjame decirte algo, al tiro todo de la palabra, Ale. En diciembre del año pasado, el mismo sitio de investigación periodística Ciper Chile entrevistó a la ya renunciada, porque ella estuvo más de 30 años en el Consejo de Defensa del Estado, abogada María Inés Horvitz. Y en esa entrevista, ella, fíjate que es bien interesante leerla, porque esto ya se conocía el caso Hermosilla, no se conocían todos los detalles que se han conocido ahora, como que tenemos un director de la Policía de Investigaciones en prisión preventiva precisamente por el mismo caso. Pero ella decía varias cosas que te quiero contar y te quiero preguntar, ya no por la hermana de un supremo, sino porque tú cubriste mucho tiempo justicia y además tú eres la autora del libro negro La Justicia Chilena. Sí. Y cosas que te quiero plantear que señala ella en esta entrevista. Dice que hay que cambiar la organización judicial. En la cúspide, la Corte Suprema con un poder omnímodo y luego los otros jueces hasta la base que tratan de llegar arriba, pero para eso tienen que abstenerse de hacer algo que comprometa su carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces muchas veces no están tan atentos al mérito del caso, sino a cómo van a ser evaluados públicamente y también por sus superiores jerárquicos para poder ascender. ¿Cómo lo ves?
Bueno, este es uno de los temas del libro negro de la justicia chilena. En ese momento era todavía peor porque no había reforma procesal penal y por lo tanto no solamente los jueces de primera y segunda instancia tenían que abstenerse de o tratar de favorecer las opiniones de los superiores, sino que además intervenían directamente los supremos en los juicios. O sea, podía llamar un supremo a un juez de primera instancia, que eran los que investigaban los delitos, y decirle, oye, el procesado es mi primo, tú sabes que es una persona tan decente, no sé qué, ya. ¿Por qué? Porque ese juez tenía que asumir después. Y de hecho había jueces que llevaban en un cuaderno todas las veces los supremos que los habían llamado para después, cuando querían ascender, recordarle los favores. Con el proceso, con el cambio del sistema procesal penal que se estableció el Ministerio Público como el ente que investiga los casos, sobre todo en la justicia penal, se terminó con esa influencia directa. Los jueces de primera instancia, que son los que determinan los jueces orales, que determinan las penas y qué sé yo, las medidas cautelares y tal, no dependen ya, no tienen esa dependencia directa de los ministros de Corte Suprema y no intervienen realmente si la persona está declarada culpable o inocente, porque ese es papel del Ministerio Público, que es un poder autónomo. Con eso se limitó bastante el poder de los ministros de la Corte Suprema. Pero sí, todavía el sistema de ascenso requiere tener el apoyo de algún sector político, porque todavía en la Corte Suprema hay jueces nombrados, se nombran por turno un juez de sensibilidad de derecha
y otro progresista. Claro. O sea, los cuoteos.
Binominalización claro. De los cargos. Entonces, tiene que proponerte uno de los dos sectores para que puedas entrar a que el presidente, ese cargo que ese, si le toca, por ejemplo, al de derecha, la derecha por lo menos tiene esos votos. Y así después tiene que ampliar los votos. Ya. Ese sistema, por supuesto, que no es el adecuado. Desde 1990, que don Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia de Patricio Elwin, proponía la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero cada vez que se propone un Consejo Nacional de la Magistratura, ¡no! ¡El marxismo, el leninismo!
Ya, partiendo por los supremos.
Partiendo. No Consejo Nacional, ya, no Consejo Nacional. Elecciones, que es el otro modelo. Pero ¿cómo vamos a elegir jueces? Bueno, en Estados Unidos se eligen jueces, los jueces se eligen en primera y segunda instancia, y lo más importante, y este también es opinión que, por ejemplo, ha dado Jean-Pierre Matus antes de este proceso y todavía mantiene, que sean los procesos penales sean resueltos por jurados, como ocurre en Estados Unidos. Todos participamos del proceso, expone el acusador, expone la defensa, y un jurado de personas elegidas al azar decide si la persona es culpable o inocente, y al juez solamente le toca aplicar la pena que corresponde. Eso es lo democrático. ¿Estamos ahí? No estamos ni cerca, porque ninguna de esas propuestas en Chile tiene apoyo político. Y déjenme decir la última cosa, porque yo creo que algo que se ha dicho en este caso no es justo ni correcto. Se ha dicho que, bueno, y es natural que sea así, porque estamos acostumbrados a que toda la élite se acuestan entre ellos, son primos, resuelven las cosas. En este caso ha habido una actitud de antimeritocracia, porque cuando una persona tiene méritos, ha estudiado, es como en el caso de Jean-Pierre, un penalista reconocido nacional e internacionalmente, que se estudia con sus libros, estudian los estudiantes de derecho, estudian con sus libros la carrera, no puede haber ascendido por mérito, ascendió porque lo nombró Luis Hermosilla. Y creo que esa es a la antimeritocracia, porque ¿quién se va a querer exponer a tratar? Si tú no tienes una familia, no tienes un apellido, el proceso de nombramiento de Jean-Pierre fue precisamente árido por eso, porque no había operadores actuando en su nombre, había operadores actuando en nombre de otros candidatos que hicieron correr falsedades y cosas. Entonces, yo creo que también hay que poner, si uno va a hacer una acusación de esta naturaleza, lo mínimo que tiene que hacer es poner cuáles son las pruebas, cuál fue la gestión que hizo Hermosilla a favor de Jean-Pierre Matus, ante quién y con quién resultado. Creo que lamentablemente esa información no está disponible, y si se hizo, Jean-Pierre lo ha dicho y yo le creo, que él no la solicitó. a este abogado él no le solicitó nada.
Perfecto.
Vienen además de un liceo con número de calama. No, solamente decir que el problema de la Corte Suprema es que, como toda institución excesivamente poderosa, se resiste a ceder poder. Y es una institución que, además de impartir justicia al más alto nivel, designa y determina la carrera judicial de todo su cuerpo, administra los recursos, o sea, la cantidad de funciones que tiene es completamente inaceptable y va en contra de todos los estándares de institucionalidad moderna.
Claro, y cada vez que se plantea el tema no llega a nada, porque se supone que una cosa mínima es separar la función de administrar las plata y los recursos en una cosa aparte.
Y por último, respecto de la binominalización de cargos, que efectivamente opera en la Corte Suprema y significó el veto de dos importantes jueces que llevaron causas de derechos humanos, y no se los perdonó la derecha, sino hasta mucho tiempo
aunque
después.
Aunque les correspondía por la binominalización, porque ahí se rompió el pacto.
Exacto. Con el caso de
Milton Carlos Cuica, Cerda, lo bloquearon, tuvieron que esperar no sé cuándo. Le correspondía a Milton Cuica, tuvo que ir como tres veces.
Pero voy a lo siguiente. Esa es una práctica que también se puede mirar desde el prisma del equilibrio político, porque con ese mismo criterio se integran el directorio TVN, el Consejo del Cervel, el Consejo de Alta Dirección Pública, el Consejo para la Transparencia y otros tantos que se me olvidan en este minuto, pero todos los cuerpos colegiados son cuoteados, por lo menos en aquellos miembros que son designados por el Congreso.
Bien, pues, chiquillas, tenemos que cambiar el tema porque nos queremos hacer cargo de una situación que se ha generado a partir del cierre de la siderúrgica Huachipato. Y las últimas informaciones de hoy señalan que César Garrido sale de la Gerencia General de Huachipato y contratistas de la empresa acusan ya de los primeros despidos. Se calcula que podrían quedar sin trabajo más de 22.000 personas. ¿Cuál es el tema acá? Son varios puntos, pero estamos hablando, Huachipato es sin duda una empresa muy tradicional, que tiene muchísimos años, que tiene toda una, ¿cómo se dice, Yasna, cuando hablamos de una importancia social, pero es privada? Entonces, hoy día, el ministro de Economía, Nicolás Grau, que estaba en Concepción, decía, no tenemos la bala de plata. Pero aquí viene el punto, porque unos dicen, bueno, ¿cómo? ¿No se supone que el Estado no tiene que intervenir en materia económica o tiene que intervenir muy poco? Los privados siempre dicen que no intervengan, que ojalá lo más mínimo, pero cuando se necesita el Estado, por favor, vengan e intervengan. Es una pregunta que ronda. Y otra que ronda, que también es tan válida como la anterior, es, bueno, ¿puede el Estado simplemente decir, esta es una empresa privada y estas 22.000 personas y por lo tanto 22.000 familias que quedan sin trabajo y que quedan sin el ingreso fundamental para ese hogar, simplemente tú miras esto como un observador? A ver, chiquillas, ¿qué opinan? Ale.
A ver, yo creo que esto ha ocurrido en otros países. Sobre todo, voy a poner un caso como el caso uno de los huracanes más devastadores en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, pero ocurrió en Miami. Las empresas aseguradoras de contra incendios e inundaciones no dieron abasto, y entonces eran empresas privadas. Y de nuevo, ¿qué hace el Estado o los Estados, las autoridades públicas en ese caso? El Estado intervino otorgando los beneficios que no pudieron otorgar la compañía de seguro, pero adquirió la propiedad de esas compañías de seguro temporalmente hasta que la pudo vender de nuevo, porque es lógico que si el Estado salva a alguien le adquiere la propiedad. Es de perogrullo. En un país como Chile, tan extremadamente neoliberal, eso se considera un pecado mortal, que el Estado salve y adquiera la propiedad. A mí me parece que es una crisis, esta es una de las crisis como la crisis de Detroit, cuando se terminaron las manufactureras de autos y Detroit, de ser una ciudad pujante, se terminó en una ciudad de extrema pobreza, donde todavía el uso de toda clase de drogas para salvar la pena y la pobreza, convirtieron esa ciudad en una cosa atroz. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado aquí? ¿Va a tomar palco o va a salvar a la empresa? No sé si la empresa quiere ser salvada. Me parece como que la empresa está feliz porque le subieron
las
acciones en la bolsa y ya empezó a hacer los primeros despidos. Ya parece que la empresa ya tiró la esponja. Entonces yo creo que el Estado debe intervenir, que el Estado debe, no puede dejar no son solo las fuentes de trabajo, es una cultura entera de todo, no solamente las personas que trabajan ahí, todos los que aportan con sus 22.000 personas, 22.000 familias que dependen de esta industria y que se puede salvar, que puede tener un funcionamiento, si se aprueban, digamos, habrá que discutir a qué tasa de imposición con los chinos, etcétera, pero se puede salvar. Y yo creo que hay que salvarla aún a contrapelo de los dueños. Si los dueños ya no quieren hacerse cargo, bueno, el Estado tendrá que hacerse cargo. Eso me parece a mí, que es de perogrullo. Asumiendo la propiedad, por supuesto. No regalándole el dinero.
Asumiendo la propiedad, sí. Eso es lo que tú dices.
Yo no creo que el Estado deba regalarle dinero a una empresa privada, porque entonces todas las empresas privadas van a...
Claro, porque ahí viene la contraparte. ¿Es el Estado el encargado de explotar una industria como esta, la siderúrgica de Huachipato?
Por eso te mencioné gringo, que... La adquiere y la vende. Y
claro, porque además, si estamos hablando de que los chinos están, es nuestro principal socio exportador y que estamos importando a un precio muchísimo más barato, y aunque le pongas todas las barreras arancelarias, lo que tú quieras, ¿no? No vas a lograr, en definitiva, compensar el costo más barato por el cual podemos importar el mismo acero. Entonces, es una discusión válida si es que acaso vale o no vale la pena. Pero, ¿qué hacemos con las 22 familias, finalmente?
Ya. 22.000
familias.
Esto se vivió, además, en la misma golpeada región del Biobío, claro, cuando cerró Enacar. Lota y Coronel también se convirtieron en ciudades...
Que me tocó reportear ese caso. Lota y el famoso plan de reconversión.
Eso lo contáis después porque es interesante ese punto.
Claro, es que es bien relevante porque finalmente la solución que encontró el Estado era una empresa del Estado, sí, Enacar. Pero finalmente no se pueden tener empresas inviables por el mero proceso productivo. Hay que buscar alternativas productivas. Y aquí lo que ocurrió fue las peluquerías famosas.
Claro.
Se produjo un proceso de reconversión con convenios de dudosa, y Alejandra a lo mejor lo conoce mejor, de dudosa integridad también, que produjeron cursillos que finalmente no permitieron una verdadera reconversión. Y esto, en el caso de Coronel y Lota, es patrimonio cultural inmaterial histórico, claro, del país. O sea, ahí se escribió Subterra, el chiflón del diablo, todavía es visitado por turistas. Claro. Y todo eso terminó producto de un proceso de desarrollo productivo del país, que en este caso al menos fue positivo porque es la descarbonización. Claro. Pero por supuesto que hay que enfrentar las consecuencias sociales de eso.
Exacto.
El punto es que Chile está sometido a dos grandes tiranías económicas. Una de ellas es el libre comercio, el sacralizado libre comercio, que efectivamente trae muchísimos beneficios, pero no si no se toman medidas de desarrollo industrial paralelos. Si el hecho de no ser competitivos en un área de industria no significa que no lo podamos ser en otras. Y la segunda tiranía es la del Estado subsidiario. Si el Estado no puede constitucionalmente montar una empresa, no puede constitucionalmente comprar una empresa, eso está prohibido en Chile. Angela Merkel, hace 3 años en Alemania, logró salvar Lufthansa justamente comprando acciones. Y se hizo, fue prácticamente un proceso de seminacionalización de la línea aérea. Aquí está descartado, porque por último se podría presentar un proyecto de ley de quórum calificado, según la Constitución, eso sí, para hacerlo. Pero también yo creo que el factor sospecha de cuáles son los intereses de la empresa, que mandó a todos los trabajadores, a toda la comunidad, a protestarle al gobierno por una decisión que es de la empresa privada. La decisión es de ellos. Entonces también aquí hay una responsabilidad empresarial y una ética que también tiene que ayudar a hacerse cargo de esto. No es solamente esto ya dejó de ser negocio y lo cierro. Hay compromisos también y compromisos sociales. Pero le manda a los trabajadores al gobierno, le manda a las pymes asociadas al gobierno sin hacerse cargo de nada. Y hay economistas, como Claudio Gossin, lo escuché, lo leí hoy día en alguna parte diciendo que esa empresa no es viable porque es ineficiente. Agostini, gracias. Sí. Porque es ineficiente y hace más de 10 años. O sea, el tema de la salvaguardia, claro, del dumping de las empresas chinas,
el dumping de
las empresas. Es bastante reciente. Exacto. No se produce hace 10 años. Razón. Y sin embargo, la empresa efectivamente anuncia el cierre indefinido de esta planta y las acciones suben como la espuma. Entonces, también aquí hay que ver cómo enfrentar esto como sociedad. El Estado, por supuesto, es el que se tiene que hacer cargo a través de algún proceso de reconversión. Entiendo que el ministro de Estado incluso trascendió que había estado viendo con distintas mineras, porque las mineras en sus procesos productivos utilizan el acero para la molienda, en fin, las mineras del cobre. Y ha estado viendo alguna posibilidad de poder de compra para apuntalar a esa empresa por la vía que el mercado lo permite. Y quizá eso signifique alguna solución. Esperemos que sí.
Ya.
La reconversión.
Cortita.
La reconversión. Dos cosas. Es una falacia que se acabó el carbón con el cierre de Enacar, de Lota.
Ya.
Porque hasta hace poco, recién, no sé, 10 años, 5 años, por ahí, todavía el principal elemento combustible que se estaba usando para producir energía eléctrica en Chile era carbón. Por distintas razones económicas, algunas cosas no funcionaban y se estaba importando carbón. Entonces, muchas veces se establecen eslóganes de no, hay que cerrar el carbón porque el carbón ya es inviable. Bueno, 20 años después del cierre de Enacar, el carbón seguía siendo lucrativo. Dos, no se puede, creo que es inhumano decir a la gente, como que nosotros hoy día nos dijeron, se acabó el periodismo, ya chiquilla, les vamos a hacer clases de peluquería. Hay gente que tiene habilidades para la peluquería, hay gente que no tiene habilidades para la peluquería. Además, ¿quién se va a cortar el pelo en una ciudad muerta? O sea, si no tengo, todo funciona, todo es un ecosistema.
Y que parece como parece como que el guión de una comedia del absurdo.
Sí, porque voy a cortar.
No me imagino un minero acostumbrado al trabajo rudo a tener que tener esa motricidad fina para cortar bien el pelo.
¿Para cortarle el pelo a quién? Si los otros, si tú te cortas el pelo cuando tienes plata, tienes tu sueldo, me voy a cortar el pelo. Si no tienes sueldo, ¿qué cliente se va a cortar el pelo? Era lustrabotas, modistas.
¿Pero qué? ¿Y eso a quién se le ocurrió? ¿Quién fue la mente brillante?
Gobierno de Frei, estaba Felipe Sandoval a cargo de ese proceso. Pero a lo mejor les pareció en ese minuto una buena idea, que el tiempo ha dicho que fue desastrosa. Claro. No pasó nada. Lota, Coronel, son una de las regiones más pobres todavía de Chile. Entonces, el Estado sí tiene una responsabilidad.
Muy bien, pero chiquillas, ¿saben qué? ¿Es verdad lo que estoy mirando? ¿Es Héctor Morales? ¡Héctor Morales! ¡Venga para acá! Oye, primera vez que invitamos a un hombre a este programa.
Perdón. Calcetineras, no.
Honor, es un honor, no. Una vergüenza, un honor, pero estoy aquí, ando medio perdido.
¿Pero cómo?
Porque yo la estaba escuchando y están hablando cosas muy interesantes.
Ah, menos mal.
Binominalización.
Espero que no digas
binominalización.
Binominalización. Binominalización. Yo venía a hablarle puras tonterías.
No, pero está bien, pero ¿a qué se debe de uno que nada tu visita?
Mira,
pues
estoy súper asustado y no fue si fue igual el proceso con ustedes, pero me invitaron a un programa que partía ahora y no ha partido.
Ya.
Me dijeron que vamos a trabajar en enero, febrero, marzo y estoy esperando, pero ya sé que parte.
Conozco
el primero.
Un canal que nunca salió.
Ah, ¿un programa tuyo?
No, un canal completo.
Yo espero que se estrene. Me dijeron que el primero de abril y yo ando tratando de comunicarlo por acá, por la comuna, por la zona. Voy a ir a entregar volantes después al
centro. Ya, hagámosle publicidad.
Primero de abril a las 21 horas, Futuro Esplendor.
¿Y de qué se trata?
Futuro Esplendor.
Me quisiste robar el título.
No inspiraste.
No, sí.
Oye,
El asilo contra la opresión, Futuro Esplendor.
Claro, que vuelve, me contaron.
Sí, vuelve, del primero al 4 de mayo.
De Café de las Artes. Un tema por capítulo con dos invitadas e invitados.
Ya.
Hablar en torno a los temas que hoy día nos convocan y nos transitan en el cotidiano.
Pues
la muerte, el dinero, la familia, la narcocultura, todo lo que está dando vueltas.
Muy bien.
Y ahí también haciendo un homenaje a Tati Pena. Tenemos una sección especial en un homenaje a ella. Así que un cuestionario sin pena. Así que pura sorpresa. Y espero tenerla ahí en alguno de los
Tati, donde quiera que estés.
Sí, la honramos. Ojalá que se puedan sumar en algún capítulo. Yo feliz de recibirlas en Futuro Esplendor.
Bueno,
pues las admiro muchísimo.
Muchas gracias.
Ya.
Más te vale.
Para que no te tratemos como machito.
Quédese acá. Machito
patriarcal.
Machito culiao.
Ya. Chiquillos, nos vamos a un corte y al regreso tenemos más actualidad.
Tenemos a Héctor en pelota.
¡No!
¡No me clasifique! No,
ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chindler.
Bien, pues ya estamos de vuelta en Descabelladas y les recordamos a todas quienes y a todos quienes nos ven y escuchan que pueden seguir la programación de nuestro canal. Ya saben, el próximo lunes estreno de Futuro Esplendor, 21 horas por las pantallas de UChile TV. Bien, y se nos viene un nuevo tema que dice relación con lo que habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa. ¿Qué pasó? Que el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, planteó esta situación de que el gobierno debiera convocar, no lo dice textual, no tengo textual la frase, tú me vas a ayudar porque siempre tienes los datos precisos ahí, Yasna, pero en definitiva que hay que llamar a la movilización social para apoyar las reformas. Esto ha generado, para que les digo más, una serie de reacciones, no me voy a extender. Yasna Levín.
Sí, dijo que el gobierno debe convocar a la movilización.
A la movilización social.
Social, claro. A ver, yo creo que como estrategia política no es la más acertada, porque normalmente los movimientos sociales o las protestas más bien son en contra del poder y los gobiernos son parte del poder. Y máxime para un gobierno que tiene muy poco espacio y muy poco poder para llevar adelante su programa, claro, uno podría decir la movilización tendría que ser a favor del programa de gobierno y eso no sé si es viable. Ahora, dicho eso, a mí me parece que el delirio conservador de satanizar la protesta y la movilización social de la manera que se ha hecho, como si esto fuera un llamado a la insurrección, da cuenta de un estado de opinión de la élite, porque no es de la ciudadanía, muy perdido, de verdad muy perdido. Y digo perdido porque me acordé yo de una encuesta activa hace unos meses atrás con ocasión del estallido, del cuarto aniversario del estallido social, preguntó a las personas si consideran que todavía existen razones para que la gente siga manifestándose en las calles. Y la opción de acuerdo fue del 67%. Entonces yo creo que la derecha, cuando sataniza esto bajo la nueva narrativa de un estallido social que fue en esta ficción un estallido delictual, se equivoca. Y es cuestión de mirar Huachipato. Y es cuestión de mirar Atacama a los profesores cuando pararon. O sea, la movilización social, además, es parte fundamental de los procesos de desarrollo democrático. De hecho, no habría democracia liberal si no hubiese habido movilización social.
¿Le estás
contestando?
No tendríamos voto a Carlos Peña. ¿Le estás contestando a Carlos Peña en su columna?
También a Carlos Peña, porque, o sea, darse, no sé, el error conceptual garrafal para un académico de decir que la presión social es una manera de torcer la voluntad de la mayoría, no solo es una deshonestidad intelectual de proporciones, sino que además va en contra de su propio enfoque liberal para plantearse en su actividad intelectual. Y como a él le gusta citar autores, yo le traje a Habermas, que habla de la sociedad civil como aquellas asociaciones voluntarias ajenas al Estado y a la economía que llevan sus intereses comunes a la esfera pública. ¿Qué otra manera tiene la sociedad civil de llevar sus intereses a la esfera pública si no es a través de la movilización social? La democracia no es solamente el ejercicio mecánico del sufragio periódico. Es mucho más que eso. Y por eso se ha dotado, además, de instrumentos dinamizadores como la participación ciudadana a través de referéndum, de consultas públicas, de consejos de la sociedad civil. Y, por supuesto, que la movilización en esto tiene un papel fundamental. Entonces, de verdad que es muy delirante.
Ya, la pregunta para ti, Ale, es si esta definición que hace el senador, que por supuesto no es el senador por sí mismo, hablando por sí, antes sí, es el Partido Comunista, porque es un partido muy disciplinado, más o menos, menos que antes, pero sigue siendo igual disciplinado. Por lo tanto, uno tendría que pensar que esta es la opinión del Partido Comunista de Chile. La pregunta es si en el medio de la situación en que se está tratando de lograr acuerdos para sacar adelante la reforma, él dice no, pero miren lo que pasó en el Senado. Igual uno se pregunta si esto ayuda. ¿Qué opinas?
Bueno, esa idea del ayuda igual viene...
No, mentira.
Pero es bien fantasiosa. Porque, a ver, digamos las cosas como son. Cuando está en discusión, por ejemplo, un proyecto que se refiere o toca o atañe a la AFP... Hay un desfile bien vistoso de lobistas que van directamente a las sesiones, hacen llegar su planteamiento o a través de parlamentarios le hacen llegar y que tienen mucha mayor posibilidad de influir en la decisión que los cotizantes. No hay una asociación de cotizantes. Los cotizantes no están representados en los directorios de la AFP. Y claro, uno podría esperar que sus parlamentarios fueran seres alados que una vez electos van a respetar siempre los intereses de sus electores, pero la historia lamentablemente nos muestra otra cosa. Entonces, la sociedad civil, la sociedad afectada o para quienes se dictan, entre comillas, estos proyectos de ley tiene todo el derecho a manifestarlo socialmente, públicamente, como sea. Ahora, como estrategia política, no hay peor manifestación, ni más cuma, ni más ordinaria, ni más desinflada que una manifestación convocada por el gobierno. O sea, veamos en qué han terminado todas las supuestas manifestaciones. Hagamos una manifestación para apoyar a Boric. No alcanzan a llenar la Plaza de la Constitución. Porque la gente no se manifiesta, y este también es el error respecto al estallido, es pensar... Aquí también se construye la fantasía de que fue el Partido Comunista el que convocó al estallido y ir hacia el partido. Jamás, no fue así. Las personas se manifiestan masivamente cuando el interés o cuando hay algo que les duele tanto que los saca a la calle. Claro. No es fácil salir a la calle, no es fácil, en el caso de las mujeres, ver con quién dejo los cabros chicos, qué hago, cómo falto la pega o cómo organizo los cuidados que muchas veces están para salir a la calle a manifestarse. No es fácil. Y cuando lo hacen es porque porque hay algo en la sociedad que les duele tanto que salen a hacerlo. Entonces, creo que el debate aquí se ha equivocado en ambos sentidos, tanto como quienes demonizan las manifestaciones sociales como de quienes creen que se aprieta un botón y todo el trabajo social de base que no hiciste en 20 años se va a activar porque lo llama el presidente Boric.
Bueno, de hecho, para ir cerrando este punto, uno de lo que más, y vamos a conversar de esto también con nuestra invitada Diabela Eltit, el Premio Nacional de Literatura, vamos a estar hablando con ella en un ratito más acá, pero ¿por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque hoy se entala este llamado octubrismo, ¿no? Todo lo que pasó en 2019, todo fruto, ¿no es cierto?, de mentes desbordadas, ni siquiera desbordadas, estamos hablando de derechamente terroristas vinculados con, lo ha dicho gente, uno dice inteligente, que tiene formación como un... economista de apellido compuesto, Klaus, quiero decir, Schmidt-Hebel, o personas del mundo político que te hablan, ¿no es cierto?, de que todo es fruto, todo lo que pasó ese 2019, ¿no es cierto?, es fruto de eso, ¿no?, de algo así como una articulación venida, o sea, o desde el extranjero o desde el interior, que tuvo como principales actores políticos supuestamente al Partido Comunista o al Frente Amplio. Y de hecho hay una columna muy interesante hoy día en el Mercurio del propio Eugenio Tironi, Cáncer Octubrista se titula, donde él dice, bueno, el establishment ha terminado por reelaborar enteramente lo que pasó ese 2019, estableciendo todas estas premisas, ¿no? Lo que pasó ahí es fruto de un cierto... Y se les olvidó todo lo demás, todo lo que rápidamente decían a los pocos días del estallido que había que mirar. Cómo meterse la mano al bolsillo, cómo compartir los privilegios, cómo darnos cuenta que lo que pasó, y en eso comparto contigo, Ale, las manifestaciones no es llegar y decir, oye, salgan a manifestarse, pongámonos el megáfono y saquemos a toda la gente a la calle. No, tiene que haber una necesidad intrínseca, hay una emoción que te tiene que mover para salir a la calle, ya sea por todo lo que tú señalas, ya sea porque ya no tienes nada que perder o por lo que se ha llamado la desesperanza adquirida. Pero en definitiva, tiene que haber una situación social que te permita, que te lleve a aquello. No estamos hablando de los saqueos, no estamos hablando de las quemas de los buses, estamos hablando de esa manifestación enorme que todos nos quedamos con las pepas abiertas cuando vimos más de 1 millón de personas que no necesariamente estaban ahí porque querían generar actos de violencia, y eso lo sabe la élite política y lo sabe también la oposición. Entonces, frente a aquello, ¿qué hacemos? No miramos el pasado, nos hacemos los lesos y hacemos como que nada ocurrió. Eso es una. Y dos, si creemos que por la sola voluntad, por la sola declaración, esos procesos sociales se van a producir. Yo la verdad es que ni lo uno ni lo otro. Entonces, más bien en el llamado del senador, veo una buena intención, pero creo que es una cosa muy voluntarista, que no va a ocurrir de manera natural. Y en ese sentido entiendo que el gobierno diga, sabe que no nos corresponde a nosotros hacer llamado a ninguna manifestación. A eso voy. Bien. ¿Se acabó el tema o quiere decir algo más que me mira con esa carita?
No, que me parece más aceptado en ese sentido el debate que planteó el diputado Vinter respecto a la batalla cultural, que es claro, otra cosa, porque eso significa ir al plano de las ideas a mostrar, así como lo hacen las AFP que menciona Alejandra, no digamos que la CPC no trata de torcerle la mano a la deliberación del Congreso cuando se manifiesta respecto del pacto fiscal, etcétera. O sea, eso es expresión social y es legítima. Pero en el campo de la batalla de las ideas sí me parece que ahí los gobiernos, a través de sus políticas comunicacionales, del debate deliberativo, sí tienen un papel que jugar. Y es importante en ese sentido que se procese esta discusión, que se procese bien.
Bien, oye, se nos va acabando el tiempo de este bloque y no queremos dejar de conversar acerca de una serie de hechos que se han ido uniendo unos con otros, que básicamente nosotros lo redujimos a un solo texto: Mujeres en peligro. Alejandra.
Sí, estamos justo en este minuto, se llevó al Tribunal Constitucional una parte del proyecto de ley que busca que el Estado garantice la protección a las mujeres de manera integral. ¿Qué parte es la que se está discutiendo en el Tribunal Constitucional? Es decir, el Estado debe proveer una educación no sexista. Y se ha dado la sorprendente, me parece a mí, expresión de algunos grupos como la Iglesia Católica, que han ido a defender una educación sexista, que se permita la educación sexista. ¿Y qué es una educación sexista? Uh-huh. Es decir, que las mujeres somos seres de segunda categoría, que nos tenemos que conformar con nuestro rol natural, le llama la Iglesia Católica, de cuidados y procreación, o nuestro rol histórico desde el punto de vista social y cultural de estar siempre asumiendo las labores de cuidado, y que si se nos ocurre, digamos, la peregrina idea de hacer otra cosa, sea con mucho esfuerzo y siempre bajo la mira de la culpabilidad por abandonar los roles históricos. A mí me parece que este debate ojalá fuera transmitido públicamente. Yo creo que toda la sociedad debe comprometerse con este debate, porque efectivamente a lo mejor son conceptos que pueden estar muy ajenos, ser muy abstractos para la mayoría de la población, pero en esta definición está en juego el futuro de nuestras niñas y adolescentes, de los niños también, porque para los niños también hay una carga negativa. Un niño no se puede ser enfermera, si quiere, o asumir tareas de cuidado porque no está en su rol histórico, porque se lo prohíbe, digamos, estos mandatos sexistas. Y en este contexto ocurren cosas horribles que precisamente demuestran la necesidad de que exista esta educación, como el ataque y abuso sexual de una censista. Ayúdame con los otros casos.
No, es que claro, estábamos haciendo como un recuento, sí, yo terminé anotándolo, porque ayer fue una verdadera lluvia de casos de acoso, violencia sexual. El alcalde de Laja, que fue, se difundió el video en que él acosaba, besuqueaba y manoseaba a una funcionaria subordinada a él.
Y si no estuviera ese video, estaría en la
era
duda.
Completamente de. Se produjo la formalización de este juez de Viña que grababa a las mujeres en los gimnasios. En San Antonio, una mujer denunció a su expareja, que junto con dos sujetos la drogaron para después violarla. Y en Chile mueren más de 100 mujeres al año por femicidio. Otras 300 son víctimas de femicidio frustrado. Entonces, para evitar eso está la educación. Eso se aprende en la escuela. Y que ese mismo día que se produjeron todas estas noticias que comentábamos antes del programa, antes de nuestra no reunión de pauta.
La denuncia por abuso sexual de la hija
de la censista,
de la hijastra de Cristian Campos.
Exactamente. El mismo día en que se producen los alegatos ante el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional al que además el conservadurismo acude permanentemente. Lo hizo en contra de la píldora del día después y le fue bien. Lo hizo en contra del aborto en tres causales y le fue bien respecto a
la obstrucción de conciencia
institucional.
Claro. Que hoy día impide el ejercicio del derecho en muchas regiones y comunas donde en la única clínica o el único hospital disponible declara objeción de conciencia y las niñas violadas no pueden ejercer su derecho ahí de interrumpir el embarazo.
Y lo último que quiero decir, si me permiten, es que lo que se reclama es que existe una concepción única del concepto de educación no sexista, que sería una suerte de extensión de la inventada ideología de género, que es tan inventada como el octubrismo. Y me parece que allí no hay lugar a duda alguna. O sea, la gramática española es clarísima y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el sexismo es la discriminación de las personas en razón de su sexo. Y el no es simplemente un adverbio de negación que significa lo contrario de lo que antecede. O sea, no sexista es no discriminar. No hay ningún lugar a interpretación ni a imposición ideológica. Es sencillamente enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a no discriminar en razón del sexo. ¿Qué puede haber de malo en eso? Realmente no lo entiendo.
Bien, pues sí, eso es. Chiquillas, tenemos que anunciar que vamos a estar en el siguiente bloque conversando ni más ni menos que con una tremenda escritora, pero también yo diría que una gran pensadora, Premio Nacional de Literatura, Diamela Eltit. Vamos a estar hablando de estos temas y de otros también, de la cultura, de este país que construimos entre todos, que nos duele a veces, que nos pone contentos también. ¿Qué significa, en definitiva, esta etapa por la que está atravesando Chile? Vamos a un corte, ya regresamos con ella.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle.
Bien, pues ya estamos de vuelta y ya habíamos presentado a Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura, autora de una serie de libros y además Bueno, yo diría que una gran pensadora. ¿Cómo estás, Diamela? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en Descabellada.
No, me da mucho gusto estar con ustedes y realmente la felicito por seguir pensando públicamente.
Diamela, sabes que quiero partir con una columna que tú publicaste el 17 de marzo del 2022. Seguiremos hasta que la dignidad se haga costumbre, así la titulaste, y algunos puntos. De esto hablas de la inoculación del consumismo, hablas del estallido masivo, persistente, multifocal que generó muertos, heridos, miles de presos, abusos sexuales, a propósito de que estábamos hablando del tema. Hablas de que el presidente Gabriel Boric encabeza el gobierno chileno, joven, 36 años, representa el signo y el símbolo de los nuevos paradigmas emancipatorios. Hablas también del reconocimiento prioritario, dices tú, para que ese reconocimiento adquiera poder y potencia se necesitan políticas que apunten a una economía redistributiva. Pienso que será compleja o muy compleja la tarea en la medida que el proyecto necesita limitar el modelo neoliberal. Han pasado 2 años y me gustaría saber qué cosas mantienes de aquí y qué cosas no.
Bueno, en realidad las columnas que he escrito ocasionalmente, de acuerdo al tiempo, claro, están pensadas también en un sentido más bien de agitación, ¿no? Entonces, busco con eso, digamos, incentivar aquellas partes que me parece necesario sostener, mantener y participar. Entonces, efectivamente, me parecía que era muy, muy necesario el gobierno de Boric, especialmente ante la arremetida de Kast, porque finalmente tenemos que pensar que Boric perdió la primera vuelta y que tuvo el gobierno porque por sus votantes nuevos, que no sé hasta qué punto le pertenecían o eran anti-cast, ¿no? Que era una cosa muy sorprendente y aterradora, ¿no? Lo que pasó hace 2 años atrás. Efectivamente, pienso que el gobierno del presidente Boric estaba bien encaminado, ¿no? Tal vez su problema, pero él nunca tuvo una mayoría, no tuvo la mayoría, ¿no? Era una cuestión negociable, debilitadora, compleja. Y por otra parte, creo que venían imbuidos de demasiadas relaciones con derechos y no tenían el mismo énfasis en redistribución, ¿no? Entonces, en ese sentido, y derechos, por supuesto, muy necesarios, minorías sexuales, en fin, trabajo doméstico pagado, eso era muy, muy necesario. Pero la verdad es que para eso, para instalar derechos, tienes que pasar por el territorio y los cuerpos, ¿no? Tú no puedes deslizar derechos desde lecturas librescas. No puedes hacer del libro un derecho, tienes que pasar por los cuerpos, sus territorios y su historia. Yo creo que ahí hubo un problema, ¿no? Efectivamente era muy interesante un gobierno paritario, pero era una teatralización del poder. Yo lo pienso como una teatralización del poder porque, en definitiva, eso es válido para lo público. Lo privado está años luz de algo paritario, ¿no? Y especialmente no solo en la obra básica, sino también en cuestiones de más alto ingreso y de más alta responsabilidad. Entonces, yo creo que por ahí hubo una falla en los cuerpos, los territorios, ¿no? Es decir, efectivamente, tomar sin pensar este lema estadounidense de LGTBHI y más, para nosotros, o sea, esa es una acumulación de identidades. No es lo mismo, y así se ha probado, una lesbiana de clase acomodada que una lesbiana en una población, ¿no? Sus recorridos son radicalmente distintos. Entonces, yo pienso que esa apropiación libresca de las identidades, porque también tenemos que pensar que eso es un sistema de vigilancia. Las identidades son flujo, no son espacios donde tú segmentas, y no es lo mismo un trans que un gay, y el interior de cada uno de los nombres hay diferencia. Entonces creo que eso si tú quieres, el Frente Amplio no lo... Desde mi perspectiva, uh-huh. Estoy hablando desde mí, no quiero generalizar.
Estamos conversando contigo, precisamente
claro,
por eso.
Desde mi perspectiva fue débil, uh-huh. ¿Ya? Porque faltaba, y creo que todavía falta, la relación territorio-cuerpos-historia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estuvo el punto, y por otro, el peso empresarial en la política, que es muy perceptible, ya lo sabemos, la privatización del mar, de las materias, lo que eran las materias primas, que fue la gran pelea sesentera, hoy día está sin ese ímpetu, ¿no? Con el litio, el punto a quién se le entrega a los chinos, se le entrega a Estados Unidos, ¿a quién el litio va a participar, ¿no? Entonces, y por otro lado, una sociedad objetualizada, desigual, presentista, totalmente presentista, porque el neoliberalismo necesita actualidad, porque tienes que consumir y los objetos son antiguos. Cuando los compras ya son antiguos, ¿no? Entonces, y necesitas volver a comprar porque esta sociedad se sostiene del crédito, no solo por el crédito, sino por los intereses, ¿no?
Diamela, mencionaste esto de los flujos de las identidades, que justamente ha sido tema de un debate académico que se reinstala con ocasión de la presentación del libro de Susan Neiman, esta semana creo que fue, La izquierda no es woke. Y todo el debate que hay en torno a lo woke, con una mirada bastante despectiva, y la crítica que se hace a la izquierda, o que se autocritica la izquierda respecto de esta tendencia identitarista en lugar de una izquierda universalista que atiende como a las contradicciones principales y no a estos fragmentos que agregados no necesariamente constituyen minoría. ¿Cómo ves tú ese debate que además desde la mirada creativa creo que puede ser fascinante?
Mira, yo creo que son precisamente las identidades las que inscriben sus espacios. No pueden ser inscritas por un decreto, no puede ser inscrita por una palabra, sino son los propios cuerpos los que van luchando en el fondo por su reconocimiento, porque son cuestiones, lo identitario son formas de reconocimiento. Eso es lo que entendemos por lo identitario, que sean reconocidos y habiten, ¿no es cierto?, los espacios. Pero son ellos los que tienen que conseguir ese espacio, ¿no? Los 60 es la irrupción de las mujeres, muy fuerte, los afroamericanos, fueron ellos los que ganaron, digamos, su espacio. Por otro lado, tenemos que pensar que hay el liberalismo, los liberales, los demócratas estadounidenses, son muy proclives a los derechos, y ellos, porque los derechos segmentan, ¿no? Incluso cuando tú haces tu ingreso a Estados Unidos, tienes que poner qué eres, si blanca, no blanca. Yo cuando entro a Estados Unidos no me importa, pero yo no soy blanca, soy hispana. Entonces son categorías, ¿no?, que están muy, pero muy sensadas. Los liberales han hecho de eso también un espacio no solamente de segmentación, sino también de consumo, pero ellos lo que no tocan es la cuestión, digamos, de la riqueza, eso no lo tocan, ¿no? Ellos tocan identidades, pero no tocan la disposición de la riqueza y una mejor posición. Yo pienso que es muy interesante Nancy Fraser, la pensadora estadounidense, que une identidades y reconocimiento y redistribución. Eso es lo que me parece más importante, entendiendo que si nosotras queremos romper ciertas barreras, somos nosotras las que tenemos que lograrlo. O sea, no hay de antemano una izquierda. La izquierda ha tenido sus propios procesos, la derecha también. O sea, todo tiene un proceso. El punto es cómo esas, y son naturalizaciones del sistema. Por ejemplo, poner un ejemplo A finales del siglo XIX se permitió mediante el decreto Amunátegui que las mujeres entraran a la universidad, ¿no? Que ingresaran. Y fue muy, muy específico el decreto y efectivamente entraron poquitas, pero entraron a la universidad. Pero solo que había dos cosas ahí en eso. La Universidad de Chile, que no había colegios fiscales públicos, por lo tanto, las mujeres que entraban a la universidad, a diferencia de los hombres, porque sí había colegios públicos para los hombres, venían de escuelas privadas. Pero eso no desconoce el mérito que aún desde las escuelas privadas entraran a la universidad pública. Pero solo que había un pequeño problemita, que permitieron aquello que no estaba prohibido. Porque nunca hubo nada que prohibiera que las mujeres entraran a la universidad. Entonces se necesitó un decreto para permitir aquello que no estaba prohibido. Entonces, las leyes de cuotas hoy día, nosotros somos la mitad de la gente que habita el planeta, pero necesitamos leyes de cuotas. La paridad, necesitamos establecer algo paritario. Pero ¿por qué si somos la mitad? Porque sencillamente, ¿no es cierto?, están operando ciertas naturalizaciones de lo que es el cuerpo, la historia y la capacidad intelectual y, en fin, todas las capacidades entre las mujeres y los hombres. Entonces, yo pienso que se trata de cosas que hoy día pasan, van a ser miradas en un siglo más de, que nosotros las damos por descontadas, van a ser miradas de una manera crítica. La primera doctora que entró a estudiar medicina tuvo que ir a todas las clases con su mamá.
Increíble, ¿eh?
Todas. Imagínate. Todas. Después se fue a Alemania.
Y se ponía un biombo, ¿no?
Pero cuando fue a Alemania.
Ah, cuando fue a Alemania.
Después fue a Alemania a hacer una especialización. Tuvo que asistir a clase detrás de un biombo, porque no había mujeres. Eso parece, puede ser anecdótico,
claro,
pero sucedió. Y hoy día hay cosas que nosotras, como el salario desigual, la cuestión de las salas cunas, en fin, una serie que son cuestiones que van hacia favorecer el género, ¿no? No la reproducción. La sala cuna permite que la mujer trabaje. O sea, es productivo, ¿no? Entonces, cuestiones que hoy día parecen naturales, en un siglo más, no sé cómo nos van a leer. Pero volviendo a lo que tú dices, me parece interesante que se establezca esa discusión, porque toda discusión incrementa el problema, ¿no? Está muy bien.
Diamela, hay, digamos, probablemente no públicamente, pero uno escucha en cualquier conversación con gente de izquierda esta disyuntiva, o también yo lo veo muchas veces como una excusa para decir que el feminismo no es una causa importante. Esta idea de que la izquierda en general debe concentrarse en la cuestión de clase, en superar las diferencias de clase, por lo tanto la riqueza, la desigualdad, todo en ese tema, pero que el feminismo desvía la atención de esto que es central. El feminismo, y después se pueden agregar la otra cosa, para mí me parece que el feminismo. Y por otro lado uno escucha feministas que dicen, no, el feminismo es la, digamos, la lucha que, incluyendo las desigualdades, permite una mirada más compleja y completa de las desigualdades, porque no puede haber superación de los problemas de clase si no hay superación de las desigualdades de género. ¿Cómo ahí te casas con alguna, o cómo ves, cómo se integran las dos cosas? Porque yo también veo en esta como, de alguna manera, desprecio esta cosa, no, lo identitario, en lo identitario se pone todo, se pone a las mujeres, que como dices tú, somos la mitad de la población. Con los problemas de las minorías sexuales o clasificaciones de algún tipo de género o autoidentificación.
Bueno, yo pienso que tenemos que reconocer que en la cuestión de clase, y si pensamos en los grupos más desfavorecidos de acceder a los espacios, las mujeres son las pobres de los pobres. O sea,
entre los pobres las mujeres las son más pobres.
Son las más pobres. Entonces, cualquier pensamiento que las incluya, yo pienso que es positivo. Ahora, hay varios feminismos, no es uno. Está el feminismo liberal. Nosotros lo vimos con claridad en Chile cuando después del 2018 con la cuestión del Me Too. Todas las mujeres se declararon feministas de derecha, dijeron sin la menor duda que eran feministas, las de Bópoli, en fin, todas, Renovación Nacional, incluso las mujeres UDI, pero corrieron a votar por Kast, cuyo uno de los graves problemas que tiene son las mujeres. Él piensa más bien en la familia Trapp, cantando con guitarra con los hijos, y su mamá, la mujer como guitarrista, ¿no? Para que otros canten. Entonces, yo pienso que hay varios feminismos, pero y siempre está empezando, porque puedo también recordar aquí a Elena Caffarena, Amanda Labarca, que lucharon por el voto femenino y lo consiguieron en 1949. Se vota el 51, porque en ese momento no había elección, claro. Pero eso no está en ningún libro de historia. Los estudiantes reciben datos históricos. ¿Cuándo fue la batalla de Iquique? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue otro? Pero eso amplió al doble virtualmente la cuestión de la democracia. Cuando se permite el voto político de la mujer, se duplica la democracia chilena virtualmente. Pero eso no está. Nadie lo enseña. Entonces el feminismo, entre comillas, que ya parte muy fuerte con Olga Poblete, que tenía un feminismo centrado, digamos, en el género, totalmente, y en, por supuesto, la redistribución y los derechos. Ella escribe un libro, si la mujer que abandona el hogar tiene derecho a recibir pensión para los hijos, porque no tenía. Si te ibas de la casa, pues no tenía. Cambió la ley, ¿no? O las mujeres que trabajaban en correos no podían ascender porque no las mandaban a provincia. Y si tú no hacías provincia, regiones hoy, no podías ascender. Ella le escribió al presidente y consiguió, son micro, pero son emancipaciones, pero son las mujeres van a conseguir eso. Las mujeres también tienes que pensar que están muy colonizadas por imaginarios masculinos, ¿no? Entonces la tarea es descolonizar esos imaginarios. La gran tarea es con las mujeres.
¿Cuánto hemos avanzado? Porque más bien estamos asistiendo a un retroceso respecto de, por ejemplo, 2018, el mayo feminista, tú mencionabas el Me Too, que de todas maneras había una legitimidad de la causa de igualdad de género, más allá de la mirada ideológica o la posición del feminismo desde el que se analizara. Era correcto, incluso parte del mainstream, el instalar la visibilidad de las mujeres. Era valorado hablar de los y las chilenos, los y las ciudadanas. Y hoy día hay una cierta mofa de aquello, ¿no? Cuando el presidente habló de las caletas con perspectiva de género maya, que uno quisiera que el presidente tuviera un lenguaje más popular, pero cuando se dice las caletas con perspectiva territorial, nadie se escandaliza, pero si es con perspectivas de género es motivo de escándalo, de mofa, de caricatura. Entonces, ¿qué está pasando? Porque el cambio fue en cuestión de 2 años y es parte además de la ola ultraderechista que recorre el mundo a propósito del fantasma.
Pero es que Chile está así porque efectivamente el Senado perdió la mayoría. Es un Senado, o sea, entendiendo los articuladores del aparato social, las cámaras están en este momento en la derecha. Y hay una hegemonía, la hegemonía existe, y por lo tanto se está ejerciendo fuertemente hoy. antes, después del estallido, algo titubeó, pero surge con mucha fuerza ahora la cuestión empresarial, donde las mujeres no son una pichintún, como habría dicho mi abuela, un pichintún somos. Y en ese sentido no me extraña, porque efectivamente es un campo de fuerza donde la mujer siempre ha sido, estamos hablando de un campo social, donde el cuerpo de las mujeres también es una zona de batalla y por lo tanto se avanza y se retrocede. Siempre ha sido así. Elena Cafarena genera el MEMCH, la organización a lo largo de todo Chile más grande, y termina. Las mujeres entran a los partidos después muy bien, pero los partidos las ponen en labores familiares. La dictadura hizo de la mujer un centro de madres, las centros de madres que eran zonas de vigilancia, era la idea, digamos, de lo materno. Y estamos viendo hoy día cómo la derecha organiza a esa mujer. Las canciones, estas canciones urbanas, son de una violencia y a las chicas les encanta. Las chicas son apasionadas de esas canciones. Entonces, donde ellas son las bitch, las perras. Pero es así. Pero tenemos que ver que la tarea no es simple. Se avanza, se retrocede. Y hay que descolonizar los imaginarios. Y ver a las jóvenes también. Esas otras jóvenes, ¿no? Las jóvenes que no vemos bien.
Diamela, cortito. Mira, es que hay varias frases y palabras que se han ido como permaneciendo en el discurso de lo político, digamos desde los poderes políticos: octubrismo, violencia, malestar, paternalismo a secas, paternalismo empresarial, paguen mejores sueldos, nuevo estallido, acuerdos, reformas, Chile estancado, crisis de seguridad, emergencia laboral, crimen organizado, narcotráfico, bajo crecimiento. ¿Qué te habla todo esto? ¿Qué Chile? ¿Cuál es el Chile que estamos viviendo para ti?
Estamos en un... Bueno, siempre estamos en procesos, siempre estamos en vías y procesos, pero yo pienso que hoy día estamos en un momento muy derechizado, donde efectivamente hay ciertas cuestiones que se lograron. Como convertir, eso lo decían ustedes con mucha claridad, el estallido en delincuencia. Todavía no terminamos de vivir los efectos del virus, del COVID. El COVID fue tremendo, miles de muertos. Está la muerte pobre ahí, los que más murieron fueron pobres. Se vio, digamos, arrendaron lugares totalmente inoportuno para llevar, como el espacio riesgo, creo que fue uno de ellos, para llevar enfermo, pero todavía el virus no termina, fue una cuestión mundial. El mundo entero está revuelto y por eso la derecha se abrió paso de esta países que no eran, porque hay países que ya eran de ultraderecha, pero países que no eran se están abriendo porque el efecto del virus no termina. Y con el virus llegó algo que no ha sido todavía pensado demasiado, que el miedo a la muerte, porque el virus lo instaló en prácticamente todos que se iban a morir, que lo único que quedaba era morirse. Entonces, eso, y ese miedo después se transformó con las migraciones, los desplazamientos, por los efectos económicos de esa cuestión viral, el miedo al otro, al que no era nacional. Entonces, en todas partes, la gran industria del narco se ha ido perfeccionando. El envío más grande de coca en los puertos de Filadelfia salió de Chile, con 10 toneladas de coca. Ahora, para que salgan 10 toneladas de coca del puerto de San Antonio, la corrupción debe haber sido muy alta, porque nadie va a permitir que se pierdan...
No es un container chiquitito.
Son 10 toneladas de coca que llegaron desde San Antonio. San Antonio ya es visto como uno de los lugares más conocidos de salida de droga. Entonces hay cuestiones, y por eso se ha incentivado el narco acá, porque está San Antonio. Si eso eso, o sea, todo tiene, está relacionado, hay una cuestión relacional. No pueden pensar naturalmente que llegó el narco a Chile así. No, ellos tienen grandes conexiones tecnológicas. Hay grandes conexiones tecnológicas. Está visto hoy día Ámsterdam y San Antonio como los puertos más recurrentes de envío de droga. Y el narco tiene su código que es extremadamente violento. Entonces hay toda una serie de elementos que están batallando en este minuto para hacer que la realidad local sea muy compleja como lo fue antes en Colombia. Estamos a los inicios nosotros, no es, es chico todavía, pero estamos en esa línea de violencia y la desigualdad, porque los chicos, sus referentes son el lujo narco, porque tuve los cantantes cantantes urbanos tienen las joyas, las marcas, es eso, ¿no? Ese lucir. Su neoliberalismo al máximo, ¿no? Porque, bueno, así es.
Sí, ¿qué papel le cabe a la educación pública y qué te parece lo que se ha hecho en este gobierno respecto a la educación pública en todo lo que hemos conversado, desde la prevención de que los jóvenes caigan o se sientan atraídos por el crimen organizado a una educación no sexista que hoy día la Iglesia Católica está disputando en el Tribunal Constitucional?
La Iglesia Católica no tiene mucho que decir porque ha tenido graves problemas. Pero hay que tener, tiene que retirarse un poquito. Bueno, yo pienso que efectivamente, pero también se requiere un país que se abra a lo comunitario, ¿ves? El colegio es una instancia comunitaria, la universidad es una instancia comunitaria, pero tenemos que ver los barrios, los programas comunitarios para rehacer. Ese es el problema, es un problema de comunidades que están fragmentadas, rotas, aterradas las unas con las otras. Entonces se requiere deporte, que es una cuestión comunitaria, y se requiere una familia abierta a los otros, ¿no?
Diamela, gracias. Se nos acabó el tiempo. Queremos darte las gracias por haber estado con nosotras acá. Es realmente un honor haberte tenido. Sé que los tiempos que son complejos y tal, pero tuviste también la generosidad de acompañarnos. ¿Eh?
No, gracias
a ustedes. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, como que hubiésemos querido seguir conversando, ¿verdad?
Una larga,
de alguna manera.
No hay derecho a larga.
Pero no hay primera sin segunda, decíamos en algún tiempo.
Sí. No, gracias a ustedes, han sido muy generosas.
Bien, pues y nosotros también nos despedimos nuestro programa Descabelladas. Y ya lo saben, nos pueden seguir en redes sociales, chiquillas. ¿Usted sabe las redes sociales o no?
YouTube,
¿qué más?
Spotify.
¿Qué más?
No Tinder.
También 102.5 y por supuesto Uchile TV. Que tengan una buena semana. Viene la Semana Santa, cariños a todos, que lo pasen bien, cuídense. Si van a tomar, no manejen, ya lo saben. Nos reencontramos el próximo miércoles. Que estén muy bien.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.